Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE y quiero que seas sincero. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás en casa y aunque no tienes hambre, vas a la nevera. Abres la nevera y sientes el impulso irrefrenable de comer algo. Pero claro, no cualquier cosa, ¿no? Lo que te pide el cuerpo es algo dulce como unas rosquillas de azúcar o algo salado tipo hamburguesa con patatas fritas. Nos pasa de vez en cuando a todos que buscamos una satisfacción rápida en la comida, pero cuando la ingesta sin control de alimentos poco saludables es habitual, ahí ya tenemos un problema. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Lo decía esto hace un momento, es que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando tienes pues ese momento en el que estás estresado, ansiedad.
Un arrebato,
dices, mira, no me voy a la nevera por las zanahorias, ninguno, ¿eh?
No.
Nos vamos a por los hidratos, a por las harinas, a por el azúcar, que es lo que nos da una recompensa más inmediata, ¿no? Un chute de energía más rápido, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el caso es que esto trae sus consecuencias, porque según Sanidad, el 45% de los hombres y el 30% de las mujeres actualmente en nuestro país tiene sobrepeso. Si hablamos de obesidad, que es cuando el índice de masa corporal supera los 30 puntos, pues no hay diferencias por sexos y se estima que el 15% de la población, es decir, unos 7 millones de españoles, tiene ya esta enfermedad.
Parte del problema es nuestro modo de vida. El sedentarismo, unido al consumo de productos elaborados, hacen que nuestro metabolismo no queme todas las calorías que ingerimos y, claro, nuestro cuerpo pues empieza a acumular grasa. Eso ya lo sabes. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fíjate, en el último medio siglo la obesidad se ha triplicado en todos los países desarrollados.
También la ansiedad, en lo que destacábamos hace un momento, o el estrés laboral derivan en trastornos de alimentación como pueden ser la bulimia o la anorexia. Un problema personal, por ejemplo, puede hacer que perdamos el control sobre la comida. Precisamente esto es lo que le pasó a Jorge, al que vamos a escuchar.
En mi caso personal yo llegué a refugiarme en la comida porque se juntaron varios factores negativos. Básicamente me divorcié y me echaron de la empresa. Y no paraba de comer por la ansiedad, solo pensaba en comer y no comer precisamente algo saludable. Y de los atracones que me daban engordé bastante en un mes, cosa que me afectó la autoestima y en lugar de arreglarlo de otra manera seguí comiendo.
Claro, es que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Como Jorge, muchas personas buscan refugio en la comida. A Concepción también le pasó algo parecido tras una larga enfermedad.
Yo tengo discopatía degenerativa, es un problema de espalda en el que me hizo estar en cama mucho tiempo porque el riesgo de la operación era muy superior. Entonces, el estar en cama te supone un sedentarismo y aparte ver que la vida no va más allá.
Concepción tenía 44 años cuando esa lesión de espalda hizo que cayera en una grave depresión. Fíjate, llegó a pesar 120 kilos.
Que cuando las cosas te van mal, que solo se te enciende la luz de la nevera. Estar en la cama y comer, malo. Y con el problema que tenía de espalda, peor.
Cuando se trata de un caso de obesidad mórbida o severa, o hay enfermedades asociadas como la diabetes o la hipertensión, lo más efectivo suele ser una cirugía bariátrica. Se trata de una operación de estómago en la que, depende del caso, se opta por poner un bypass o un balón gástrico. Es el principio de una nueva vida y el final de un largo camino.
Sí, el proceso puede durar meses o incluso años, citas con endocrinos, nutricionistas, los psiquiatras. Los médicos necesitan comprobar el grado de compromiso del paciente para que después de esa operación, que es compleja, no recupere el peso perdido. Por ello, a Concepción le pidieron que antes de pasar por el quirófano perdiera ya, de por sí, al menos un 10% de los kilos que debía bajar. Aún así, insisto, se trata de una operación que no está exenta de riesgos.
Que si tienes el hígado por delante del estómago, te tocan el diafragma y puedes tener un paro cardíaco. Afortunadamente no lo tenía, me operaron, en un año he perdido 60 kilos.
Pues la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad estima que unas 400.000 personas en España podrían beneficiarse de una operación como la de Concepción. ¿Pero qué ocurre? Pues que en todas las comunidades autónomas hay lista de espera, de hasta 4 años en algunos casos, y por lo privado la intervención no baja de los 6.000 euros.
Hay que tener además que en el proceso de recuperación tras una cirugía bariátrica hay que tener en cuenta que es largo y complejo. Estamos hablando de meses y meses a puré batido y a batido puré, y después hay que mantener que de por vida tienes que tener un control absoluto sobre la comida, pero con todo a veces el problema no es tanto físico como psicológico.
los que hemos sido gordos, pues vamos a ser gordos toda la vida mentalmente.
Fíjate, ¿eh? Precisamente para tratar la adicción a la comida, el Hospital 12 de Octubre en Madrid acaba de poner en marcha la primera terapia grupal para pacientes con obesidad. 10 mujeres que se van a someter a una operación de cirugía bariátrica que participan desde junio en esta iniciativa pionera en la sanidad pública de nuestro país. Saludamos a Gabriel Rubio, que es jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre. Doctor, antes de la primera pregunta que le hará probablemente mi compañera Pilar, me he quedado con una frase que me ha dejado muy impactado de una paciente que dice, solo se te enciende la luz de la nevera en vez de la luz de la mente. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. Realmente ha habido una frase vuestra que cuando decimos, hombre, como que nos refugiamos en la comida. Yo no diría que sea tanto, vamos, sé lo que queréis decir y yo, mucha gente lo entiende, pero lo que quiero que también la gente comprenda que cuando uno desarrolla una adicción a la comida, uno no va buscando la comida para ser un adicto. Uno busca la comida porque, como habéis dicho muy bien antes, algunas comidas son muy reforzantes, el chocolate es muy reforzante porque sube los niveles de un neurotransmisor que se llama dopamina, que hace que volvamos a buscar ese refuerzo, las hamburguesas. Entonces, cuando uno tiene una situación emocional donde está apático, aburrido, ansioso, inquieto, la comida es un refuerzo, algunas comidas son un refuerzo. Entonces, lo que uno busca en la comida es aliviar ese estado emocional negativo. Luego, que eso nos puede pasar a todos, o nos ha pasado a todos. El problema es que algunas personas desarrollan una adicción, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Cuando uno desarrolla esa adicción a la comida, tanto uno no iba buscando el refugio, sino uno buscaba aliviar ese estado emocional, lo que pasa es que desgraciadamente a veces eso se puede transformar en una adicción.
Claro, doctor, cuando usted dice que la comida es un refuerzo, es así, la buscamos en esos momentos en los que a lo mejor emocionalmente no nos encontramos bien. Pero siempre vamos a lo mismo, vamos a las cosas dulces o a los carbohidratos. ¿Por qué? Cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad, vamos a ese tipo de alimentos y no nos comemos una manzana que al final no nos va a satisfacer de la misma manera, o una zanahoria que ponía yo hace un momento el ejemplo, ¿no?
Pues mira, cuando venimos al mundo, venimos con una serie de aprendizajes de fábrica. Y uno de esos es porque si tuviésemos que aprender todo desde el momento en que nacemos, pues seguramente no habríamos llegado hasta aquí como especie. Y una de las cosas con las que venimos ya aprendida la lección es que el dulce es agradable, el dulce es reforzante. Instintivamente, cuando a un bebé recién nacido le ponen una tetina, un pecho, si la leche o lo que le ponemos al bebé, si fuese amargo o agrio, lo rechaza y los niños no se engancharían, no mamarían. Por eso la leche materna es ligeramente dulce y, por lo tanto, el aprendizaje con el que venimos es todo aquello que sea dulce es bueno y, por lo tanto, engánchate, succiona, que no hay ningún problema. Por eso cuando nos vienen mal dadas, el dulce siempre es el sabor que tenemos aprendido desde el punto de vista evolutivo y es algo que nos llama la atención. Pero fíjate, cualquier persona que haya tenido una adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, al cannabis, cuando dejan, paran de consumir tabaco, alcohol, cocaína, cannabis, rápidamente, incluso gente que como dicen ellos, yo nunca he sido dulcero y ahora que he dejado de beber o ahora que he dejado de fumar, pues efectivamente lo que el cuerpo les pide es esos sabores dulces, pues el chocolate, las pastas, porque es el sabor con el que venimos, con ese aprendizaje, venimos condicionados y sabemos que el dulce también estimula esa liberación de dopamina que está en nuestro cerebro.
Claro, esa es la parte, digamos, que el cuerpo desde la prehistoria nos ha acostumbrado a ello. Pero luego también, ¿no hay una parte también sociocultural? Me explico. Todo lo bueno se celebra de alguna manera. Y todo lo deprimido, aquello del me ha salido bien el examen, me tomo un cubata, me ha salido mal el examen, me tomo dos cubatas.
Efectivamente. Bueno, en la mayor parte de las adicciones, y en concreto con el alcohol, hay una especie también de mantra, ¿no? El alcoholismo se hereda. No, el alcoholismo no se hereda. El alcoholismo se transmite en familia. Es decir, que los genes que sabemos que se heredan y que podrían hacer que una persona tenga más o menos vulnerabilidad por el alcohol son muy pocos comparados con aquellos genes que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, en esto que tú antes comentabas, es así, es decir, que en la apetencia por el dulce, en la apetencia por esas, digamos, alimentos que tienen un elevado valor de carbohidratos, porque al fin y al cabo es nuestras células, la combustión, el funcionamiento, lo hacen con oxígeno y con glucosa. ¿Y dónde hay mayor cantidad de glucosa que en los carbohidratos? Por eso, muchas veces, en las personas que tienen esta adicción a la comida, casi siempre son los dulces, comidas potentes en carbohidratos, los que más le llaman la atención. Y hay una eterna discusión a nivel científico sobre ¿hay alimentos adictivos o es la conducta de comer la que es adictiva? Nosotros creemos que hay alimentos adictivos porque nos lo dicen los pacientes y porque lo hemos vivido, ¿no?, en el día a día de la clínica. Y también es verdad que en ocasiones la conducta de comer podría tener un componente adictivo.
Doctor, le quiero preguntar también por esa terapia grupal que han puesto en marcha en el Hospital 12 sí. de Octubre de Madrid. ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Y qué problemas comunes suelen presentar los pacientes en general?
Hay más mujeres que hombres. Yo creo que también en esto puede influir porque nuestra terapia es para personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, porque habéis dicho una cosa que es muy cierta, ¿no? El número de pacientes que pueden estar en lista de espera. Y luego habéis dicho, hay un problema psicológico que no se va con la cirugía bariátrica. Los datos publicados en los últimos años indican que en torno al 50% de las personas intervenidas de cirugía bariátrica recaen, es decir, que al cabo de 2-3 años vuelven otra vez a recuperar peso. Incluso nosotros tenemos algunas personas que han sido intervenidas y han tenido que solicitar una nueva intervención porque han vuelto a volver a comer como comían antes, ¿no? Entonces, en torno al 50% de las personas recaen. Es decir, que ¿por qué? Porque el problema no está en el estómago, el problema está, como habéis dicho muy bien, en nuestro cerebro. Es decir, si es una adicción a la comida, aunque hagamos el estómago más reducido, hagamos un bypass, el problema sigue estando en el circuito de recompensa cerebral. Por eso es muy importante intervenir. Nuestro modelo es... Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con los problemas de adicción al alcohol y para las personas que también estaban en lista de espera para trasplante hepático pasaban por nuestros grupos de tal manera que aprendían lo que es la adicción, se les hacía el trasplante hepático y después evitamos las recaídas. Y el modelo es el mismo. Las personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, trabajamos con ellas desde el punto de vista que entiendan que es una adicción para que una vez intervenidas, todo lo que han aprendido con nosotros sobre en qué consiste la enfermedad, qué tipo de alimentos son los más adictivos, cómo comer, cómo evitar recaídas, impida que al cabo de 2 años, pues en lugar de que haya un 50% que recaen, si lo consiguiéramos bajar al 20, el 25 o el 15, pues sería un exitazo.
Pues Gabriel Rubio, jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, lo tenemos que dejar aquí, pero ha sido un placer y volveremos
muy
a retomar este
asunto. Muy interesante todo, doctor, sí.
Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros, gracias.